este esfuerzo de la administración federal anterior al presidente López Portillo, pues desemboca en terrenos con una urbanización de primera, al que ya se les había asignado un uso, mas no se había concretado específicamente que en esta manzana tenía que existir un centro cultural de esta magnitud. La prioridad en ese momento era construir una obra de seguridad urbana, que era el canal, y urbanizar los terrenos rescatados al caos. Y con eso, pues, sufragar las obras de infraestructura y de urbanización que se habían efectuado. Es hasta tiempos del presidente López Portillo cuando se concretizan estos usos de suelo y se le asigna al gobierno municipal los terrenos en donde están asentados ahora el Palacio Municipal. Al gobierno del estado se le asigna, en tiempos del licenciado Castellanos, los terrenos en donde están las oficinas del gobierno del estado, pero queda dentro del programa de usos del suelo, queda latente el asignar espacio para construir un centro cultural. Dado que
ya había
el interés de que dentro de la urbanización del río Tijuana se dieran algunas construcciones de tipo cultural, mas no se tenía una idea muy concreta. Es cuando la señora Nena La Madrid le solicita a la señora Carmen Romano de López Portillo la construcción de algo que signifique la cultura mexicana en Tijuana. Y la señora Carmen Romano, que tenía un especial cariño por Baja California, toma esta idea y esta gestión de la señora de La Madrid y plantea dentro de sus programas de inversión del entonces Fonapaz la construcción del centro. Se recurre en lo institucional y en lo profesional al arquitecto Ramírez Vázquez. En lo institucional, porque era el titular de la secretaría que debería de construir los bienes inmuebles que resolvieran carencias y rezagos en las zonas urbanas del país, y por otro lado por su prestigio profesional como arquitecto. Así pues, cuando se elabora profesionalmente el programa de elementos, o sea, cuando se decide qué es lo que va a constituir el centro cultural, se buscó un terreno dentro de la zona del río a efecto de que cumpliera con este propósito. Primero, que tuviera mucha presencia. Segundo, que tuviera las dimensiones adecuadas. Y tercero, que pudiera albergar, en cuanto a accesos y salidas del centro, pues una facilidad de movilidad que le garantizara su buen funcionamiento. Y se decidió que fuera esta manzana, en donde estamos vinculados con el acceso y la salida de nuestro cruce fronterizo más importante, que es el de San Isidro. Esto porque no solamente se pretendía traer la cultura de México a Tijuana para los tijuanenses, para los bajacalifornianos, se pretendía traer la cultura de México para vincularla con la cultura de los Estados Unidos. Esto es, que Estados Unidos encontrara una manifestación de cultura con quien se pudiera relacionar directamente y poder intercambiar valores culturales de ambos países. Esa es la razón por la que se designó esta manzana, por su localización, por su facilidad de acceso y por sus dimensiones. 15 años después vemos que fue una decisión atinada porque cumplió con los tres requisitos fundamentales.
Lo que nos comentaba, ¿se puede decir que fue el objetivo o el concepto que ustedes manejaron para la realización de este edificio?
Sí, de alguna manera fueron las premisas básicas. La decisión estaba tomada. Ahora había que ubicarla bien. Había que garantizarle su futuro, su operación a futuro. Que no sucediera lo que sucede muchas veces, de fabricar un vestido que fuera a quedar corto en poco tiempo. Creo que fue bien meditada esta decisión de ubicarlo, el espacio que se le asignó, y dentro de las limitaciones que siempre tenemos de carácter territorial, pues 15 años, como le manifestaba, nos dan la razón de que todavía tiene vida útil para un futuro indeterminado. Esto es, el espacio del que dispone para las instalaciones que lo componen, creo yo que está garantizado al futuro. Ahora estamos viendo justamente que en el proyecto original no existían esta sala de usos múltiples, no existía la sala de cultura, pero los espacios internos son tan generosos que han permitido integrar otras áreas a otras actividades, y estoy seguro que el SECUT todavía tiene mucho para dar, tiene mucho en donde poder crecer todavía en su espacio interior como en su espacio exterior, sin sacrificar de ninguna manera el concepto original. Dentro del concepto original, déjeme decirle, se debatió mucho la rampa, porque pensábamos que se podía criticar al arquitecto Ramírez Vázquez por diseñar un museo en esta forma. Se le podía comparar con el museo de Guggenheim en Nueva York. Sin embargo, hoy vemos que la rampa, que incluye toda una superficie a nivel, pues cumple perfectamente con el propósito, y considero que es una de las manifestaciones arquitectónicas, museográficas más originales que hay, por lo menos en las partes del mundo que me ha tocado conocer. Se debatió mucho el diseño, sin embargo, dentro de un tiempo muy corto se tomaron decisiones muy importantes: la localización, el programa, el diseño básico, la asignación de recursos, las adversidades. Yo creo que el SECUT por sí mismo demostró que tenía un enorme valor nacional y pudo vencer todas esas dificultades.
Y sobre la maqueta original, ¿recuerda cuáles eran los espacios? Porque, como usted mismo comenta, ¿no?, después de 15 años pues ya se ha ido transformando. Pero ¿qué recuerda? ¿Así estaba o así lo diseñamos? ¿Qué no estaba?
Básicamente es lo mismo. Si se han rescatado algunos espacios como los que mencionamos hace un momento, no modificó de ninguna manera ni la estructura ni el concepto arquitectónico original. Al contrario, se enriqueció. Seguramente que habrá algunos otros espacios que, de acuerdo a la dinámica misma de la funcionalidad de las instalaciones, irán pidiendo adecuaciones de espacios, pero el concepto sigue siendo el mismo. No se ha agregado, hasta donde yo conozco, un metro cuadrado más de edificio. El edificio, los edificios por sí mismos están dando de sí. Todavía tienen para dar más por la generosidad de los espacios, por el diseño mismo de los espacios. Y sentimos que todavía tiene una capacidad generadora de actividades que a lo mejor no estaban contempladas en su origen, pero que es la dinámica cultural, la dinámica de su función la que las está pidiendo. Esto merece un gran reconocimiento para el arquitecto Ramírez Vázquez, porque hay obras arquitectónicas que nacen rabonas, que nacen limitadas, y cuando se hacen, como le manifestaba, en tiempos de crisis, pues todo se justifica. Es que no hay presupuesto, hazla más chica. Es que no hay presupuesto, recórtale aquello. Aquí se luchó contra viento y marea para que el SECUT tuviera la dimensión que le diera una funcionalidad a un futuro indeterminado. Ese es un gran valor del momento, es un gran valor del diseño arquitectónico en sí.
También en sus inicios se hablaba del teatro, ya estaba lo que era, llamamos la bola.
La bola, sí, todo estaba dentro del conjunto.
Es
el proyecto original.
A mí me gustaría saber si, regresando con el tema de la señora Carmen Rojo, ¿tenían ustedes entrevistas? ¿Usted platicaba en cierta forma con ella más?
Mire, la relación directa era con el arquitecto Ramírez Vázquez. Obviamente él era el responsable, le digo, tanto profesional como institucionalmente de la obra. Nosotros de alguna manera pues participábamos porque el gobierno del estado de Baja California contribuía y contribuyó con recursos muy importantes para su realización. Yo, como delegado de la SAOP federal, interpretaba las instrucciones del arquitecto Ramírez Vázquez para que esto pudiera funcionar pues dentro de sus circunstancias. La señora Carmen Romano tenía una comunicación permanente, directa con don Pedro Ramírez Vázquez. A mí me tocaba participar de reuniones de trabajo o de visitas de la señora, pero obviamente no como el actor principal de la obra, sino simplemente como el enlace institucional entre gobierno del Estado y gobierno federal. Y en representación, en un momento dado, del señor gobernador Roberto Lamadrid y del señor secretario, porque yo tenía, por decirlo de alguna manera, las dos cachuchas, la cachucha federal y la cachucha estatal, y eso pues me daba la oportunidad de armonizar intereses tanto de la federación como del Estado, pero obviamente siguiendo las instrucciones tanto del secretario del gobierno federal como del gobernador de Baja California.
Y le pregunto eso porque no sé si en algún momento ella o usted lo percibió, su idea o su concepto de ella, de la imagen o proyectar la cultura, o si ella reflejó de una cultura fronteriza al construir esto, o sea, algún reto en cuanto más personal, ¿cuál era su concepto de ella?
No, más bien yo pienso que el concepto original era tener unas instalaciones en donde pudiera expresarse la cultura nacional en la frontera. Por eso hice referencia al principio de que la expresión del Liceo López Portillo de que la frontera es atalaya y trinchera, pues encuentra su definición más cabal aquí en el CECUT. Entonces, creo que el interés original o el concepto original de doña Carmen era traer a México a la ciudad de Tijuana. Sin embargo, en el decurso del tiempo, pues Tijuana ha manifestado que tiene sus muy particulares concepciones culturales, y ya no solamente estamos siendo eslabón entre dos culturas, sino que ya también somos, es plataforma de lanzamiento de la cultura local. Es una gran fortuna que tengamos estas instalaciones aquí en Tijuana. No existen, a lo largo de toda la frontera no existen. Institucionalmente, no conozco ninguna ciudad de la República que las tenga. Así que, pues afortunado el momento en el que se tomó la decisión, y afortunada la fortaleza de quienes en un momento dado tuvieron que sostener la decisión en tiempos de adversidad. Quizás sea muy reiterativo con esto la adversidad, pero creo que es un factor muy importante.
¿Y recuerda la fecha en la que ustedes entregan la duración de la construcción del CECUT y cuándo entregan ustedes ya?
Bueno, el CECUT se inaugura el 20 de octubre y queda bajo la tutelaridad del gobierno federal. En ese momento se inaugura por el presidente de la República, por el gobernador del estado, sus respectivas esposas, y el CECUT, que todavía tenía algunas zonas inconclusas, como era la sala de espectáculos, mantuvo todavía un ritmo de construcción muy lento, como le decía, en 1983. Obviamente, cuando cambia la administración estatal, pues ahí se termina la participación de lo que a nosotros como funcionarios nos tocó. Pero, pues obviamente, por ser una obra institucional, se termina de construir, o se termina más bien de equipar, aunque muchos de los equipos de la sala de espectáculos estaban compradas las butacas, estaba comprado el sonido, estaba comprada la iluminación, estaban comprados muchos elementos del ciclorama y todo esto estaba, pero el tiempo no hizo posible que quedaran concluidos para su día oficial de inauguración. Y después vino una inauguración posterior de la sala de espectáculos en 1984. Así que creo que la entrega que usted me señala oficialmente se cumplió en 1982. Ya le correspondió a las siguientes administraciones del gobierno federal y del estado pues terminar aquello que había quedado pendiente y poner en funcionamiento ya al 100% el centro cultural.
¿Y ustedes dan entrega a la federación?
Desde principio la federación era la tutelar de las instalaciones. El gobierno del estado participó con su capacidad de gestión, con su capacidad de promoción y con recursos económicos sustanciales para la construcción. Pero se consideró que era, el proyecto original era que la federación controlara, operara una, un conjunto de instalaciones culturales que le permitiera mover sus programas nacionales a la frontera, cosa que nos hubiera resultado muy difícil a nivel estatal. Por eso se decidió de origen que fuera el gobierno federal quien tutelara estas instalaciones. O sea, nosotros no hicimos realmente ninguna entrega. El gobierno del estado participó, el gobierno del estado se comprometió, el gobierno del estado apoyó en su momento a la federación y el gobierno del estado respetuosamente aceptó que fuera el gobierno de la república quien manejara las instalaciones desde un principio.
¿Alguna relación con FONAPAZ?
¿De parte de nosotros? Había programas con FONAPAZ y con el DIF nacional dentro del marco del Convenio Único de Coordinación. Yo pienso que esto es algo que motivó mucho a doña Carmen López Portillo. Cuando la señora de la Madrid, que era la titular del DIF estatal y la representante del FONAPAZ en Baja California, le mostraba las carencias y los rezagos tan lacerantes que teníamos, sobre todo aquí en la ciudad de Tijuana. Y FONAPAZ acudía en estos programas de emergencia, y el DIF sobre todo, auxiliándonos para atender a los damnificados con despensas, con víveres, a veces hasta con mobiliario para reponer los daños sufridos por los, por las familias afectadas por los meteoros climatológicos. Había mucha relación, había un gran ánimo de ayudar al pueblo bajacaliforniano en esa época. Se daba por circunstancia una amistad personal entre el presidente y el gobernador, que se traducía en una amistad personal entre la esposa del presidente y la esposa del gobernador, y nos tocaba a nosotros los funcionarios interpretar esa animosidad positiva hacia Baja California y hacer posible todo lo que estuviera en nuestras manos para conducir esa buena disposición y materializarla en una serie de acciones y de obras. Efectivamente, el FONAPAZ y el DIF nacional acudían tantas veces como podían cuando se nos presentaban los siniestros climatológicos que ponían en riesgo la vida de miles de familias. Afortunadamente, esa relación nos hizo posible sacar adelante la crisis de las emergencias. Afortunadamente, comprendió el gobierno de la República, comprendió el presidente, de que había que darle más solidez a la infraestructura de ciudades tan vulnerables como esta, acompañándolas de un centro cultural como el que estamos platicando.
Sí.
Porque también la infraestructura social, la infraestructura cultural, pues consideramos que es quizás parte medular del desarrollo de la sociedad. Pues creo que eso es a grandes rasgos lo que nos tocó vivir. A mí me ha preguntado la señora Larroque, me ha preguntado el licenciado Álvarez, que cuál fue el monto de la inversión. Déjeme decirle, vivimos en ese entonces una época muy difícil para poder valorar los montos de inversión, porque a partir de la devaluación de febrero de 1982 ya no supimos qué valor tenía nuestra moneda. Sin embargo, yo puedo aventurar que extrapolando valores de la época, el FONAPAZ fue una inversión aproximada en su época de 25 millones de dólares, y que si la extrapolamos a valores presentes debería de andar arriba de los 60 millones de dólares. Déjeme decirle, para hacer una comparación, la segunda etapa de canalización del río Tijuana también costó un poco más de 20 millones de dólares. Así que, pues para el momento en que se vivió, eran unas cifras verdaderamente importantes para una ciudad. El decir que las Torres de Aguacaliente representaron una inversión original de 50 millones de dólares, y que el CECUT y la canalización, nada más esas tres obras, rebasaban juntas los 100 millones de dólares. O sea, tres obras rebasaban los 100 millones de dólares de esa época. Si los extrapolamos, pues seguramente que estamos hablando de más de 250 millones de dólares. Así que, pues eso le da una idea del dinamismo que se le imprimió a Tijuana en ese momento. Y de las tres grandes obras, pues yo creo que la que merece más reconocimiento social es el CECUT. Sin embargo, pues todos mostramos las Torres de Agua Caliente como un gran distintivo de una Tijuana moderna. Y la obra de canalización, quizás como la obra de rescate urbano más importante que se ha dado en la frontera y quizás en la República. Así que pues fuimos testigos y actores de un momento muy importante en la ciudad.
¿Y ahora qué siente usted de que también ya el CECUT a nivel ya nacional, o que el turista tanto extranjero y nacional venga a estos lugares, que se considera también ya uno más de los símbolos de Tijuana?
Pues yo me siento muy satisfecho porque, le digo, la circunstancia me permitió estar ahí. Y fue un momento histórico para la ciudad. Pusimos un granito de arena. Finalmente se juntaron muchos granitos de arena y se hizo un gran monumento. Un gran monumento dinámico, un gran monumento que nos enorgullece, que nos hace sentir mexicanos dignos, que nos hace sentir que tenemos una carta de presentación, una carta a jugar culturalmente con la economía más fuerte del mundo, en donde nosotros decimos que no solamente defendimos territorio, sino que defendimos cultura. Y concluyo diciendo que se cumplió cabalmente con aquello de que somos atalaya y trinchera.
Pues, arquitecto, ¿algo más que quisiera agregar?
Pues yo pienso que sería insistir sobre lo mismo. Las particularidades de la construcción, las particularidades de los momentos que se vivieron durante la ejecución de la obra, y sobre todo de los muy particulares momentos de quienes tuvieron la responsabilidad directa de gestionar, de negociar, de poder convencer o poder estimular la intención de que esto se construyera, le tocaran a otras personas. Definitivamente que uno de los testimonios más vivos van a ser el de Roberto de la Madrid, porque era el que tenía el contacto directo con el presidente de la República. Así que dentro de la relación de personas que ustedes van a ver, estoy seguro que van a armar un extraordinario mosaico que va a permitir que se entienda el por qué, el cómo y el resultado de esa intención, de esos intereses y de esa toma de decisiones que dieron lugar al CECUT. Yo francamente ya...
Pues muchísimas gracias, y si nos permite en una segunda entrevista, que es material muy muy valioso, muy, muy, muy importante para el trabajo de investigación. Y pues ya una vez que lo revisemos, si no nos tiene ningún inconveniente.
De ninguna manera, creo que se haya dicho aquí todo, ni siquiera lo más importante, pero a su invitación volvemos a revisar lo que aquí se dijo. A lo mejor faltó algo, a lo mejor se hizo demasiado énfasis en algo, pero pues les corresponderá a ustedes armar este estupendo mosaico que están haciendo.